En Galicia ahí hay tres fuegos activos, se ha logrado estabilizar los de Xandrexa y Larouco, los dos más extensos del verano, pero ahora preocupa el de A Pobra de Brollón, en Lugo, que ha obligado a activar el nivel 2 de emergencia por su proximidad a varios núcleos de población. En Castilla y León hay una decena de fuegos graves aún activos. En Zamora, los 145 vecinos de 5 localidades de la zona de Sanabria van a pasar, están pasando de hecho, esta noche fuera de sus casas por la cercanía de las llamas del incendio de Porto, que avanza avivado por el viento. Rachas, importantes rachas de viento ahí que han avivado el incendio de Porto. Hoy, por cierto, a las 10 de la mañana, se celebra el primer Consejo de Ministros tras el paréntesis del verano, lo principal, los incendios. El gobierno va a declarar zona catastrófica las áreas afectadas. Eso permitirá que los vecinos comiencen a recibir las primeras ayudas económicas. En paralelo, en el Senado comienza la ronda de comparecencias de miembros del gobierno forzada por el Partido Popular. La primera en pasar por la Cámara será la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ya anticipa que defenderá la actuación de su departamento frente a la gestión de algunas comunidades autónomas.
Hacer una llamada a la responsabilidad y yo diría también a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente, por lo menos en el caso del ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Por favor, que sean valientes y que lo digan. No lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia.
Una influencia, decía Margarita Robles. Críticas a las que ha respondido el mismo Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP pone el foco sobre el gobierno, al que acusa de no movilizar todos los medios materiales disponibles contra los incendios. Feijóo anunciaba además un plan con 50 medidas, entre ellas un registro nacional de pirómanos.
Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
E Israel vuelve a ser noticia. Te cuento la escena. Israel lanza un proyectil contra el hospital Nasser, al sur de la Franja de Gaza, impacta contra una escalera donde hay un grupo de periodistas. Una televisión egipcia entonces conecta en directo y mientras vemos, esto lo hemos visto en directo, mientras vemos cómo acuden a ayudar a los heridos, llega el segundo ataque que acabas de escuchar unos 10 minutos después. El impacto es directo contra todos esos periodistas y todas esas personas que trataban de auxiliar a los heridos. En total hay 20 muertos, entre ellos estos 5 periodistas internacionales. La última es que a los 5 periodistas que han muerto se suma un sexto al que las fuerzas israelíes han disparado en la zona de Al-Mawasi, en el sur de Gaza, de la franja. Benjamín Netanyahu se ha limitado a publicar un tuit en el que lamenta el trágico accidente ocurrido en el hospital. Y el portavoz del ejército hebreo, Efi Defrin, ha anunciado una investigación exhaustiva.
Me gustaría ser claro desde el principio. El ejército israelí no ataca intencionalmente a civiles. Hacemos todos los esfuerzos posibles para mitigar el daño a los civiles mientras garantizamos la seguridad de nuestras tropas en cualquier incidente. Estamos operando en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamas usan deliberadamente infraestructuras civiles, incluidos hospitales, como escudos. Incluso han operado desde el propio hospital de Nasser.
La con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues te decía que la comunidad internacional está condenando lo sucedido, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, que además ha añadido que el fin de la guerra en Gaza es cuestión de 2-3 semanas, ha dicho. No es la primera vez que Trump pronostica o promete la paz de un conflicto. De momento, es verdad que su papel de mediador está siendo importante, pero la paz que da en Ucrania o Gaza parece estar lejos. David Alandete, Estados Unidos.
En el despacho Oval este lunes, el presidente Donald Trump ha vuelto a prometer una paz rápida en un escenario muy complicado. Creo que en las próximas 2 o 3 semanas habrá un final concluyente, habrá por fin un final. Es algo difícil de decir porque llevan peleándose 1000 años. Es un sitio en el que se han peleado mucho, pero tendrá que acabar, aunque no podemos olvidarnos del 7 de octubre. Aún así, los ataques israelíes siguen dejando decenas de muertos a diario y no hay señales de alto el fuego. En Ucrania, Trump ha vuelto a dar a Putin otro plazo de un par de semanas para negociar con Zelensky, pero las conversaciones nunca llegan y los combates continúan. El presidente también se atribuye haber cerrado la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Resulta en realidad con bombardeos puntuales y una tregua de facto, sin un acuerdo estable. En la Casa Blanca se afirma que Trump ha acabado con 7 guerras, desde India y Pakistán hasta Armenia y Azerbaiyán, aunque en la mayoría de los casos se trata de ceses al fuego breves o tensiones que nunca llegaron a una guerra formal. Aún así, el papel de Trump como mediador ha contribuido a rebajar la tensión en varios focos de conflicto y a sentar a algunos rivales históricos en una misma mesa.
Gracias, David. Ahora continúas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es martes 26 de agosto del año 2025. Y aquí a mi ladito tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Muy
Ana,
bien.
Ana, nos queda aquí estar aquí hasta las 6 de la mañana. Sí. Y lo mejor que podemos hacer, ya que nos toca una madrugada más, estar con
estar
los ojos
aquí al pie del cañón.
Bien abiertos al pie del cañón, pues... es entretenernos, pasarlo bien, sí. Disfrutar. ¿De qué vamos a hablar en esta hora?
Pues mira, vamos a viajar con Rosa Rosado, nuestra querida Rosa Rosado. Nos va a llevar a hacer un tipo de tour a los que no todo el mundo estamos llamados. Son viajes extremos y no sé si son muy recomendables. Eso ya dependerá de cada persona. Sí, sí.
Cada vez hay más paquetes turísticos de este tipo, sí. Para hacer así, visitar cuevas, por ejemplo. Y tiene un puntito ahí de riesgo que a mí no me termina de motivar.
A mí tampoco, pero tiene su público.
Yo soy más de Varadero y una piña colada, pero para pero gustos, oye, los colores.
Efectivamente, así que para quien le guste, aquí lo traemos. Y también vamos a conocer a quién se considera generación zombie. Una cuestión que está relacionada con la tecnología y el uso que hacemos de ella, en especial los más jóvenes.
En especial los adolescentes, que realmente es que... nunca hemos escuchado a nuestros padres, ahora que lo estoy pensando. Iba a criticar a mi hijo, digo, porque claro, es que como está jugando mientras que le hablo, pero yo no tenía maquinita, pero tenía tele. O sea,
siempre
hay una excusa para que, según tu madre te está diciendo, acabo de recogerte la habitación, recuerda que tienes que guardar los calcetines que te los he dejado encima de la cama. Y hacen sí. Y no te enteras de nada.
No, todos hemos pasado por
ahí. Y luego
le
dices, que te he dicho que recogieras los calcetines, no me has dicho nada. ¿Tú sabes eso?
Eso yo lo viviré en un futuro. De momento yo solo he sido la persona que no se enteraba de lo que le estaban diciendo.
Es muy frustrante, pero yo también. A mí hay veces que me decían, pero es que parece que te quedas sorda. Y digo, bueno, es selectiva la sordera, porque luego te quedabas con lo que te interesaba.
Con lo que tú querías.
Efectivamente. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en un ratito. Y ya sabes que hoy en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, estamos comentando, bueno, pues sobre el lenguaje, precisamente hablando de los adolescentes. Si han conseguido que se te pegue. Yo a veces que digo palabras de ellos, el obvio, el literal, que lo dicen literal. en cualquier momento, aunque no proceda. Y lo del bro me pone enferma. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué palabra es la que más te gusta de nuestro diccionario o la que menos? Bueno, cuéntanoslo, ya sabes, 662-942-605 en Facebook y el teléfono 950-6006.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Gloria, y una nube de tu memoria.
Son muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia, que es muy molona. Aquí seguimos, poniendo las calles al ritmo de Police con este Walking on the Moon. Yo no sé si esto que nos propone Rosa Rosado es dar un paseo por la luna con esta canción tan mística, de las más misteriosas que tiene esta banda. Muy buenos días, Rosa Rosado. Buenas noches, buenas tardes.
Hola, Pulpo Ponedores. Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Es que claro, como hay tanta audiencia también en podcast, que lo escucha la gente en cualquier momento, pues nos tenemos que dirigir en cualquier término horario.
Tienes toda la razón. Fíjate qué majo eres. A ver, yo soy más bien de poner los pies en la tierra. A mí eso de viajar al espacio estelar no me va, ¿eh? No se me ha perdido nada allá arriba. No sé si a ti te gustaría, a mí
Sí me gustaría vivir la experiencia. Lo que pasa es que muchas veces viviendo ese tipo de experiencia a lo mejor no vuelves a tener otra.
Efectivamente. Oye, pues no hace mucho un millonati y sus colegas dieron el primer paseo espacial privado. Al menos eso es lo que nos vendieron, porque yo creo que más que un paseo fue asomar la cabeza por la escotilla y poco más, ¿eh?
Ya, pero solamente coger ese mogollón de altura, asomarte como si estuvieses en el mirador de Nerja con Verano Azul y ver la curva de la Tierra, a mí eso me llama mucho la atención. Por eso, si me invitan, sí que iría. ¿Eh?
¿Ves? Qué bien, yo no. Yo prefiero que vayas tú, me lo cuentes a la vuelta, ¿vale? Me van mandando WhatsApp desde el espacio estelar. Es verdad que esa misión supuestamente superó los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra y fue el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.
¿Qué has hecho?
Remover los tanques.
Aquí Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
Ya empiezan los nervios.
Qué buena frase, ya me empiezo a poner nervioso, efectivamente.
Sí, 1995, Tom Hanks puso de moda esta mítica frase en la película Apolo 13, dirigida por Ron Howard. En este caso, aunque no llegaron a caminar por la superficie de la Luna, los astronautas del Apolo 13 lograron dar la vuelta a nuestro satélite a una distancia de solo 250 kilómetros de su superficie. En este caso, pues eso, que no fueron a la Luna, pero sí protagonizaron el primer paseo espacial comercial de la historia, estos señores que te digo, los millonarios con los que tú te hubieras gustado ir, que duró aproximadamente 26 minutos. Pero, claro, ¿cuántos como el Pulpo querríais haber vivido esa experiencia? Uh-huh. A ver, porque esto cuesta una pasta. Hay que ser multimillonario.
Por eso digo que si me invitan voy, si no, no lo puedo pagar, Rosa, las cosas como son.
Para hacer un viaje de estos espaciales comerciales que se están poniendo tan de moda, ¿no? Uh-huh. Y hay que echarle también valor, porque hay mucho riesgo. Pueden tener consecuencias para nuestra salud y no te cuento cómo acabaron los del Apolo 1 o los de Houston. Tenemos un problema del Apolo 13, pero bueno, al menos estos después del susto lo pudieron contar.
Eso sí, ¿verdad?
Vamos, que el riesgo está ahí. Y precisamente ese riesgo, esa adrenalina, es la que buscan muchos en este tipo de aventuras. Uh-huh. Por eso están tan de moda los viajes y los deportes extremos, como el salto base o destinos como la Antártida o como subir al Everest. Yo alucino con esta gente, por eso hoy he dicho, vamos a ver, ¿por qué hay gente amante del riesgo que necesitan este tipo de actividades, este subidón de adrenalina? ¿Te parece que hablemos de esto?
Sí, es que esto es muy importante porque a veces nos hacemos esa reflexión, oye, ¿y por qué no lo puedo probar yo? Pues yo a lo mejor lo haría, o a lo mejor no, y lo desestimo desde el primer momento.
¿Y por qué tú sí y por qué yo no?
Claro.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a la psicóloga y experta en personalidad, Ana Villarrubia.
Pues mirad, hay un rasgo que está muy estudiado en la psicología de los 70, 80, que habla de la necesidad de buscar experiencias, ¿no? Y hay personas que nacen en parte con una tendencia mucho mayor que otras. También se sabe que se hacen un poco, ¿eh? No solo nacen. Por el hecho de haber estado muy estimuladas, ¿no? Muy expuestas, quizá a estímulos potentes desde muy jóvenes, y buscan riesgos físicos, sobre todo, por el mero hecho de buscar experiencias que les satisfagan, que les hagan sentir que la vida es cada vez más estimulante, más nueva y más diferente a lo que ya conocen. Y son personas que si no tienen este tipo de experiencias, quizá no le encuentran a la vida el mismo sentido.
Ese Este punto de vista yo nunca lo había tenido, pero sí, tiene todo el sentido del mundo lo que acabamos de escuchar.
Es que esto va de perfiles y ya tenemos ahí pues el de la búsqueda de experiencias para sentirse vivo y si hay cierto riesgo mejor, vamos, que no conocen el miedo, porque que vaya tela, claro, todo esto no está exento de riesgo. No, mí me flipa mucho esas personas que no valoran las consecuencias, que no se anticipan a ellas, porque yo soy incapaz de subirme siquiera a una montaña rusa por si se descuelga el chisme. O sea que no te digo más.
El chisme es un gran término, ¿eh?
Sí, vale para todo. Por lo tanto, ese sería el perfil de estos millonarios que quieren viajar al espacio, incluso bajar al Titanic, o incluso llegar a la Antártida, que también los hay. Vamos a ver qué efectos tiene la adrenalina en el organismo.
Es muy, muy potente. Es verdad que las personas que son nerviosas también sean más tolerantes, ¿no?, a ese nerviosismo. Actúa en gente más impulsiva, más inquieta, pero al final es un efecto casi anestésico. La adrenalina consigue que seas capaz de gestionar y de tolerar espacios y situaciones que de otro modo no serían posibles, ¿no?, para tu día a día. Que no te desborde una situación hasta de dolor. La adrenalina hace que hasta el dolor físico te sea más llevadero e incluso casi casi imperceptible, y que ese momento de descarga te dé al cerebro un chute de endorfinas, de hormonas estimulantes, que hagan que tú vayas poco a poco requiriendo de todo ello para poder seguir entendiendo que la vida es divertida, disfrutona y capaz de llenarte.
Fíjate, hasta el dolor se hace más liviano con este subidón de adrenalina, Pulpo.
Desde luego que sí, Rosa, lo que pasa es que es verdad que tienes toda la razón del mundo, pero es verdad que a la hora de subirte, de darle al botón, de iniciar la partida, si le das una vuelta, es verdad, incluso puedes llegar a dar dos pasitos para atrás.
Bueno, a mí es que todo esto de que para sentirse uno vivo se exponga tanto como para que pueda peligrar nuestra integridad física, me alucina mucho, ¿no? Así que bueno, he cogido y he hablado con mi amigo Sebastián Álvaro, que es un experto en destinos extremos, en ir a lugares inhóspitos, ha realizado más de 250 expediciones y ha vivido y vive al filo de lo imposible, una serie documental que cambió la concepción de la aventura y del alpinismo en España. Sebastián es una de las pocas personas del mundo que ha viajado a los lugares más salvajes del mundo. Y, por ejemplo, hablaba con él del Everest, que se ha puesto tan de moda subir esta montaña que hoy en día eso parece un parque de atracciones. Es verdad, por ejemplo, los millonarios que se van al Everest. El paquete VIP cuesta $210,000 por persona. El Everest mueve 30 millones de euros al año, que es muchísimo dinero. Y si no, pues por 60.000 euros puedes subir a la cumbre del Everest. Pero ojo lo que apunta Sebas.
Ahora bien, se olvida que en la parte superior del Everest ahora mismo hay más de 300 cadáveres. Es decir, subir al Everest con dinero es posible, sí. Es posible que te mates. También vas a tener que gestionar ese apartado del riesgo.
Hace millones de años se formó esta montaña. Chocó placa euroasiática y la India.
Hablamos del Everest. Arriba hay más de 300 cadáveres. Poca broma, ¿eh? Si estás pensando coronar la montaña más alta del mundo porque te va el riesgo, hay que tener en cuenta todas las posibilidades y el nivel de exigencia que esto requiere a nivel físico, pero sobre todo mental, ¿eh? Y lo mismo da subir al Everest que bajar a explorar el Titanic. Y es que, a ver, Sebas hace una distinción muy clara, y es que una cosa es hacer esto por la aventura y el subidón de adrenalina que nos provoca esta situación, y otra bien distinta es hacer esto por vocación o por curiosidad.
Hay un apartado que tiene que ver con la adrenalina pura y dura, pero lo que estuvo haciendo al filo, ahora mismo lo acabamos de hacer con el grupo militar de alta montaña, es una exploración de un valle perdido del Karakorum, donde hemos estado haciendo un mapa, donde hemos estado explorando en el siglo XXI, es decir, todavía hay apartados de la Tierra al margen de la domesticación y del conocimiento del ser humano. Y eso tiene que ver más con un apartado que yo creo que eso es la esencia del ser humano, que tiene que ver con la curiosidad y la imaginación.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó.
Efectivamente, gracias a Dios hay personas curiosas, capaces de viajar al espacio o a cualquier rincón del planeta, como hace Sebas, guiados por ese impulso de ir más allá, hasta el punto de adentrarse en lo desconocido y descubrir sitios en este planeta que sin ellos no sabríamos ni que existían, porque sigue habiendo exploradores en el siglo XXI. Ahí están en el Karakorum, que hay que tener valor también para hacerlo.
Efectivamente, ahí también se la están jugando, ¿eh?
Claro, pero todo esto conlleva un riesgo, porque siempre que te metes en una aventura que entraña había peligro, se puede descontrolar esto en algún momento. Para Sebas, en este tipo de experiencias extremas es muy importante el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, mucho más del placer que supone tengo dinero y me voy a subir al Everest con los colegas. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que quiere buscar ese reto, esa aventura, esa adrenalina en estos viajes extremos que se han puesto tan de moda? ¿Son conscientes de lo que se enfrentan o al riesgo que supone cualquier desafío?
No. Es evidente, hay mucho de postureo, que hoy en día el postureo es el 99%. La gente ve algo en las redes, en el WhatsApp, y dice, yo quiero hacerlo. Y entre medias te quieres ahorrar los 30 años que el tipo ese que lo hizo antes que tú ha estado aprendiendo.
Claro.
Yo en 33 años de Al filo del imposible perdí 30 amigos cercanos, todos ellos jóvenes. En ese camino de aprendizaje es lo más duro. Primero, porque la mayoría de las veces intentas hacer cosas que te superan y eres incapaz de saberlo medir. En este caso, además, es mucho peor. Pues un tipo que va al Everest o que va a hacer tal cosa, lo que hace es que no toma ninguna decisión. Deja la responsabilidad de su vida en manos de otros, que le dicen, ahora sube, ahora claro, baja.
La agencia.
Pero si ocurre algo... Y en una montaña como en el Everest puede ocurrir en cualquier momento, viene una tormenta inesperada. Es decir, te estás quitando las posibilidades de algo que todo ser humano tiene que tener en sus manos, que es la gestión de tu propia vida.
Me gustaría ser lo que aparento, dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno.
Pues sí, hay mucho postureo. La extravagancia y la banalidad que han impuesto las redes sociales llegan al punto de poner en riesgo tu vida por puro postureo, como dice Sebas. Aún así, fíjate que nos contaba que ha visto morir a más de 30 compañeros, 30 amigos que se han quedado en el camino y nunca, nunca, nunca se ha planteado tirar la toalla. Vamos a ver.
Estuve a punto de tirar la toalla por mi empresa, no por los muertos. Los muertos los asumía yo. Y las ausencias forman parte de la vida. Hay que convivir con ellas. Y ni un amor ni una ausencia los sustituyes por nada. Y lo peor no son las ausencias. Lo peor es recoger un petate en el campo base y tener que dárselo a la chica de tu mejor amigo. Pero no hay nada en la vida que pare mi entusiasmo y la pasión, y no quiero vivir sin ello.
Esto es delicado, ¿eh? Me estás cambiando todos los esquemas, ¿eh?
Pues es que es un tema muy interesante, Pulpo, porque yo decía, vamos a ver, esta gente que sube al espacio, esta gente que, viaja al Titanic, ¿por qué tienen esa necesidad, ¿no? Entonces digo, Sebas lo sabe, porque lleva toda la vida dedicado a eso, ¿no? Y entonces para él, claro, esto no es postureo, es su vocación y su concepción de la aventura va mucho más allá. Él es un explorador. Para él la aventura tiene que ver con la fugacidad de la vida y por eso dice que la vida tiene que vivirse con pasión, con emoción e incertidumbre, él mejor que nadie para darnos hoy estas lecciones de vida, porque ese es el espíritu de un auténtico explorador y de un aventurero de verdad. Pero le pasa a Sebas y le pasa a cualquier persona que busca experiencias extremas o deportes de riesgo, es esa necesidad de sentirse vivo y de buscar una aventura tras otra, y es que la adrenalina engancha, como nos cuenta la psicóloga y la experta en personalidad Ana Villarrubia.
Sí, engancha, y hay más gente predispuesta, como decíamos antes, pero Sebas tiene mucha razón, también hay gente inconsciente con cierto infantilismo, con cierta predisposición casi psicopática, ¿no? A veces de no anticipar el riesgo que se deja llevar, ¿no? Por las redes, por la exposición. Pero él habla de algo maravilloso, que es la curiosidad. Ahora bien, esa curiosidad que para mí es el rasgo más estupendo del ser humano, que más te hace crecer, tiene un límite, que es el del miedo. Claro. En algún momento Sebas tuvo que pasar esa barrera, entender que el miedo para él era demasiado limitante y que, por tanto, tenía que vencerlo para poder vivir. Y el miedo ciertamente es incómodo, pero nos protege, ¿no? Entonces eso explica que haya personas que tienen más conciencia y otras mucha menos.
Tengo miedo.
Nos decía Ara que el miedo nos protege en mayor o menor medida dependiendo de las personas y precisamente, bueno, pues he aprovechado y le he preguntado a Sebas si ha sentido miedo alguna vez.
Muchas veces, y lo sigo pasando. A veces mucho miedo, pero he aprendido también a convivir con él y sobre todo a manejarlo. Y se maneja con la cabeza y el conocimiento. Yo me tiraba 2 años planificando una expedición. Luego, una vez que te metes, hay un punto de no retroceso. Y ahí, pues, vales lo que vales tú y tu inteligencia. Pero nada te puede hacer dejar que no prepares, que no lleves la gente necesaria, el equipo necesario, que no... Es decir, eso en Alfilo llegamos a ser muy buenos con eso.
Bueno, llegaron a ser los mejores.
Sí, sí, es verdad.
Y estoy convencida que el planeta sería mucho más oscuro y triste sin gente como Sebastián Álvaro y tantos otros aventureros y exploradores de lo imposible que nos han enseñado el mundo tal y como es. Y bueno, pues Seba siempre resume la pasión de su vida en una frase. Dice que la aventura nos enseña que somos seres finitos y vulnerables, pero capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos. Y eso es lo que está pasando con el boom del llamado turismo extremo. Ahora se puede llegar con más facilidad que nunca a las profundidades marinas, al espacio exterior, a destinos tan inhóspitos y poco accesibles como la Antártida. Y eso ha despertado el espíritu de personas intrépidas que son capaces de jugarse la vida por vivir emociones fuertes y subirlas luego a su Instagram en muchos casos.
Es verdad.
Es lo que decía antes Sebas Álvaro, que la aventura siempre implica incertidumbre, por eso tenemos que saber dar respuesta a los problemas que pueden surgir. Si quieres ir, vas. Pero prepárate en todos los sentidos, a nivel físico por supuesto, pero sobre todo mental. Y Pulpo, termino con una reflexión que hace siempre Sebastián Álvaro, y es que solo tenemos una vida, no hay ensayos, claro, y el tiempo perdido no se recupera jamás. Así que cada uno que lo aproveche de la mejor forma posible.
Desde luego que sí, Rosa Rosado, qué interesante siempre las cosas que nos ofreces, ¿eh?
Bueno, me alegro, Pulpo, que hace mucha falta esta reflexión en este día, en este momento de postureo en el que todo vale y tanta gente joven se juega la vida por un simple selfie en cualquier sitio rarísimo que dices, pero no hay necesidad.
Desde luego.
Y efectivamente pues, no hay necesidad.
Incluso para subirte a las barcas del Retiro en Madrid te lo tienes que pensar dos veces.
Hombre,
porque
tanto,
puedes volcar.
Y tanto que sí, te puedes buscar un problema.
Es
así,
¿verdad?
Que tengamos cuidadito.
Rosa Rosado, gracias.
Un besito, ponedores. Adiós, Pulpo.
Al soñar con volar y por ti otro mundo nuevo conquistar. Y un viejo reloj canta su canción. Daba, 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 daba,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Aquí el deporte se vive
y se debate.
O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto típico de los dos dedos, segunda y para abajo.
Insisto, también te voy a decir una cosa, Juanma, ¿eh? Vinicius ha entrado en el campo y le han pegado una bronca monumental.
Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas.
Claro. Bueno, pero en el tartiere
no. No, claro, pero la gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pasan de las 3 de la madrugada y ahora voy a hacerte un par de preguntas. Oye, ¿cómo podemos saber si dependemos del móvil? ¿Estamos ante una generación de zombies tecnológicos? En Herrera, Mara Mate ha intentado dar respuesta a estas preguntas con el neurofisiólogo y escritor Javier Álvarez, que acaba de publicar Generación Zombie.
Los expertos en adicciones dicen que una buena manera de detectar una dependencia es medir cuánto tardamos en consumir eso que nos engancha desde que nos levantamos por la mañana. Párate a pensar. ¿Cuántos minutos pasan entre que suena la alarma y acabas desbloqueando el móvil? Yo tengo que reconocer que bastante poco. El móvil es lo primero que miramos al levantarnos y lo último antes de cerrar los ojos. Pero esto no es lo más preocupante. El 23% de los menores de 10 años en España ya tiene un teléfono móvil. A los 15 lo tienen casi el 95%. Y cada día nuestros hijos pasan entre 7 y 8 horas frente a una pantalla, incluso 13 horas, estamos hablando de más de mediodía, los fines de semana. El doctor Javier Álvarez es neurofisiólogo, experto en sueño y autor de Generación Zombie, un libro sobre cómo las pantallas perjudican, incluso de manera permanente, el sueño y el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sofía.
Creo que llegas incluso a comparar el uso del móvil con la heroína de los años 80, como hablando en esto de que es una adicción que no la vimos venir hasta que ya fue demasiado tarde. Yo no sé si esto, al menos cuando uno lo lee, dice, madre del amor hermoso, ¿estamos en ese punto?
Bueno, sabemos que las redes sociales hackean el cerebro, hackean nuestro sistema de recompensa y lo alteran, de forma en ocasiones hasta permanente, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que compararlo. Evidentemente, no todo el uso de las redes sociales, los aparatos digitales, pero sí el abuso puede llegar a crear una adicción que puede alterar el cerebro de esta forma, sí.
En el libro tienes dos hijos y creo que pides perdón a tus hijos por haberles dado un móvil demasiado pronto. ¿A qué edad ¿Se lo entregaste?
Tengo dos hijos maravillosos que por suerte hacen un uso bastante responsable del móvil porque estamos muy encima de ellos, pero el acceso al móvil fue un error por nuestra parte y fue en torno a los 12 años y medio. Y eso es una auténtica barbaridad, he de decirlo. No, el consejo es a los padres que nos estén escuchando que intenten no hacerlo antes de los 16. Pero para eso hace falta un apoyo de por muchas partes, ¿no?
Yo no sé cuál es la primera línea roja para decir, oye, nuestros hijos están perdiendo el control con el teléfono móvil. Las barreras, los límites son las horas, son los contenidos, es la edad.
Bueno, es que el problema realmente de las pantallas es que alteran la salud, tanto física y mental, de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, también nuestra, no nos olvidemos, en muchos aspectos, en el aprendizaje, en el desarrollo, en su desarrollo cerebral, en la neuroplasticidad, en la neurogénesis, en su estado de ánimo, en que estén más o menos atentos en el colegio, en su rendimiento académico, en la capacidad de empatizar. Y están perdiendo una cantidad de horas que solamente se pueden hacer en la infancia, como es jugar, como es socializar, como también es aburrirse, como es tener que crear, que si no lo hacen en ese momento, después no lo podrán hacer. Al móvil, contestando a tu pregunta, podemos acceder y a las pantallas en cualquier momento. Enseguida vamos a tener las capacidades para poder utilizarlas de una forma que evidentemente que nos aportan muchísimas cosas. Las redes sociales nos pueden aportar y evidentemente la digitalización es necesaria, pero una digitalización con sentido, no que nos merme la salud, no que nos genere alteraciones del estado de ánimo, que aumente la depresión infantil, la depresión juvenil, que nos prive de horas de sueño, que es el gran ladrón de horas del sueño hoy en día, son las pantallas. Como muy bien decías, ¿cuánto tardo en cogerlo cuando me levanto? El 90% de los adolescentes duermen con el móvil dentro de la habitación. El 50% de ellos se despiertan por la noche por las notificaciones. El sueño es un pilar básico para su desarrollo. Y si mientras son niños y adolescentes no duermen las horas suficientes, su neurodesarrollo no será el correcto y ya no lo podrá ser nunca. Por lo tanto, tendrá secuelas el resto del tiempo. Por eso tenemos que dar la voz de alarma.
¿De qué tipo de secuelas estamos hablando?
Pues trastornos del aprendizaje, trastornos importantísimos de atención. Sabemos que los adolescentes hoy en día son capaces de tener atención plena a algo menos de un minuto, 50 y tantos segundos. Y los adultos, que no estamos mucho más lejos, 3 minutos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la capacidad, como te decía antes, de empatizar, de crear, todo eso queda mermado. Son mucho más impacientes, son mucho más reactivos, son mucho más irritables. Por lo tanto, están mucho menos preparados para la vida, porque esas son capacidades que tenemos que desarrollar. Y ese cerebro, esa parte del cerebro que es la corteza, el neocórtex, sobre todo el lóbulo prefrontal, que nos da la capacidad de juicio, de programar, si no la desarrollamos, si no tenemos esa neurogénesis, esas neuronas como tendrían que estar, esa parte del cerebro desarrollada, después nos vamos a tener esas capacidades como adultos. Por lo tanto, nos encaminamos a una sociedad mucho más impaciente, más reactiva, más compulsiva, mucho más viviendo en la velocidad, uh-huh, en lo inmediato. Y eso no creo que sean características que nos convengan realmente.
Uh-huh. Pero claro, como estamos hablando, ¿no? El efecto que tienen las pantallas en los menores es perjudicial, pero hemos visto durante años, ahora empieza a haber movimientos al respecto que de alguna manera deshacen todo el camino recorrido. Estamos viendo tecnología en las aulas, cómo se les ha dado tablets desde pequeños para poder jugar, para poder aprender. Claro, ¿cómo le dices a un niño que eso es perjudicial en casa cuando en clase lo tiene?
Bueno, eso por suerte se está echando marcha atrás, ¿no? Realmente ahí pues los responsables, o todos podemos decir, nos equivocamos, ¿no? Porque se ha comprobado que la digitalización en las escuelas, a mayor grado de digitalización, peores rendimientos, los países que más han digitalizado, peor rendimiento están teniendo en los informes PISA, en el aprendizaje. Uh-huh. Por lo tanto, la digitalización, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una industria poderosísima, la industria tecnológica, ¿no? Que se vendió desde hace quizá una década o incluso algo más, que iba a ser beneficioso porque los niños iban a ser mucho más inteligentes, no sé, podemos recordar, por ejemplo, Baby Einstein incluso, ¿no? Para los bebés, que sí, al final acabaron con una demanda importantísima y devolviendo el dinero a los padres en Estados Unidos, ¿no? De que los niños, y eso no es así, la digitalización no hace más inteligente a nuestros hijos, sino todo lo contrario, frena la inteligencia. Por lo tanto, sí, es cierto que nosotros en casa podemos tener una dificultad si los colegios están más digitalizados, si las tareas se las mandan y las tienen que hacer con la tablet o con el ordenador, pero eso se está echando marcha atrás y, de hecho, pues en muchas comunidades ya se ha prohibido el móvil en primaria, también se está gestionando en la ESO una limitación. Por lo tanto, la legislación nos tiene que ayudar a que esto cambie. A los padres nos tiene que ayudar la legislación para que esto no siga estando tan mal organizado como está. Pero lo más importante también, aparte de esa ayuda, es que los padres tengan clarísimamente, diáfanamente claro, que ellos pueden hacer cosas, que no se puede bajar los brazos. Que decir, no, es que como todos lo hacen, como todos los niños tienen móvil a los 12 años, pues hay entonces se lo voy a dar. Porque, por suerte, cada vez más hay más movimiento social y hay muchas organizaciones, Adolescencia Libre de Móviles y muchos más, que están haciendo un trabajo maravilloso, que es, oye, que mi hijo no sea el bicho raro porque no tenga un móvil a los 12 años. Vamos a intentar que sean muchos más, vamos a intentar que sean más los que no lo tienen hasta los 16 y que luego nosotros en casa además seamos capaces de poner límites, porque no es lo mismo dar un móvil demasiado temprano, que la edad media en España es en torno a los 11, 12 años, que es una auténtica barbaridad, como decíamos, ¿no? Y que lo usen indiscriminadamente o las horas que necesiten sin tener un control de qué páginas están accediendo y qué, o que pongamos unos límites. La obligación de los padres tenemos, que la paternidad es algo complicadísimo, y no, yo no quiero juzgar absolutamente a nadie, cada uno lo hace todo lo bien que puede y dadas sus circunstancias, pero un móvil, una tablet, no puede ser una niñera electrónica. Que nosotros nos falten horas al día no puede implicar que nuestros hijos se tengan que distraer con algo que es perjudicial para la salud, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, por una parte, o deberíamos, cada uno dentro de sus posibilidades, poner límites en las horas de uso y ofrecer alternativas. Una de las cosas que yo creo más satisfecho estoy de este libro de Generación Zombie es que proponemos un plan. Es decir, primero intentamos concienciar sobre todo esto que estamos hablando, Sofía, de las importantísimas repercusiones que tiene para la salud en el más amplio espectro y en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje para nuestros niños y adolescentes, las pantallas, que es todo lo contrario de lo que nos habían vendido. Es que yo ya vengo muy, muy escarmentado de esto, porque yo me dedico al mundo de la medicina y del sueño, y también decían que dormir era perder el tiempo y que ya dormiréis cuando estés muerto. Pues aquí nos lo han contado parecida, ¿no? Esto es fantástico para el aprendizaje. No, perdón, no es fantástico. Igual que fumar no da glamour, que se vendía en los años 60, ¿no? Esto es un problema. Concienciémonos, pero después lo que te decía, en el libro planteamos, en Generación Zombie, planteamos un plan de acción para que los padres, una vez concienciados de las repercusiones que tengan herramientas para poder cambiarlo, porque se puede cambiar. Tú dejas a un niño, mira, me hablabas de mis hijos, mi hijo pequeño ahora venía de un campamento de 15 días haciendo surf en el norte, pues imagínate, 100 niños sin móvil. Sin móvil, encantados, 15 años. Y cuando vino, y él está muy concienciado, y es el primero que se lee mis libros y todo, y yo me lo quiero muchísimo a los dos. Y me decía, papi, ¿quieres que te diga cómo me siento después de 2 semanas sin móvil? Digo, por supuesto. Y dice, en una palabra, me siento libre. Y eso es la realidad de lo que pasa con los niños y los adolescentes cuando los alejamos de las pantallas. Pueden tener una semana crítica, de irritabilidad, de gritos, de peleas. Nosotros tenemos que estar ahí apoyándolos. Es que los niños que tengan en su crecimiento esas rabietas es normal, y más cuando están generando una adicción. Pero nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles y que entiendan que la limitación del uso de pantallas nunca será un castigo, que es un acto de amor hacia ellos, que es un acto de intentar que estén mejor, que estén más sanos, que estén más felices, y tenemos que darles alternativas. Tenemos que ofrecerles juego, tenemos que pasar tiempo en familia de calidad, tenemos juego analógico, tenemos que estar con ellos haciendo deporte en la naturaleza. Tenemos que darles alternativas, tienen que entender que es un gesto de amor hacia ellos y que estamos ahí para intentar. Luego, eso, claro, cada familia dirá, este hombre ya, que me habla a mí, que juegue yo con ellos. Cuando yo llego a las 8 de la mañana destrozado, destrozada, de currar 12 horas y dices que me ponga entonces a dibujar o que me ponga a hablar con mi hijo, que mira, con la pantalla ya está bien. Ya, pero es que somos padres, es que es una responsabilidad, Javier, y una obligación.
Has contado antes que las pantallas, está demostrado, frenan la inteligencia. Yo quiero ponerte un sonido.
¡Buenos días, Mr. Shower! Hoy os voy a enseñar el vlog de cuando fui a Orlando.
Cada vez es más común ver a niños influencer y a niños que ven vídeos continuamente, también en una especie de scroll infinito de uno saltan a otro, con niños, bueno, pues jugando, ¿no? En lugar de jugar, ven vídeos en los que se les están viendo como una niña juega con juguetes. ¿Qué provoca en el cerebro de un niño para querer más y más y más de ese contenido?
Sí, es tristísimo esto, la verdad. Yo lo oigo y me inunda una sensación de pena y de preocupación, ¿no? Porque los móviles hiperactivan, las pantallas hiperactivan el sistema nervioso central, lo hiperactivan, hacen que estén como en una situación de estrés, de hipervigilancia, y eso es muy negativo, ¿no? Y aparte los desregula emocionalmente, al desregularlo emocionalmente, y es por esa alteración de su sistema de recompensa que os hablaba al principio, los móviles, las redes sociales, cada like, cada gesto, da una pequeña descarga de dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, de la motivación, del subidón en nuestro. No es del bienestar, la del bienestar es la serotonina. No nos da bienestar, nos da esa subida, ¿no? Que muchos adultos viven en la dopamina, en el logro, en el conseguir, en el más. Nuestra sociedad es una sociedad dopaminérgica en la mayoría, ¿no? Quiero conseguir, quiero más logro, quiero estar. Viviendo hacia el exterior, no hacia el interior, con pequeñas descargas que lo que te hace es que necesito consumir más, necesito más dopamina porque si no me aburro. Y cuando estoy enganchado y mi sistema de recompensa está buscando continuamente ese sistema de recompensa con esa dopamina, cuando no la tengo, lo que hay es vacío. Hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, hay falta de autoestima. Y eso es lo que genera, ¿no? Entonces, no puede ser, es que ahí necesitamos una legislación clara que ponga, que proteja a nuestros niños. Igual que hay una legislación que dice que nuestros niños y adolescentes no pueden beber alcohol hasta los 18 años, no se les puede beber alcohol. Tenemos que poner una limitación, porque no es lo que dice el doctor Javier Álvarez o lo que dicen otros muchos compañeros que están implicados en el tema o lo que dicen muchos padres preocupados, es lo que dice la ciencia. Es lo que dicen cientos de estudios científicos que han demostrado todo lo que os estoy explicando. Entonces no es una opinión, es estoy haciendo simplemente de altavoz de lo que la ciencia está demostrando, como otros muchos altavoces.
Y hablas de estudios, a mí me ha llamado especialmente la atención el efecto Flynn, ¿no? El estudio que demuestra que el coeficiente intelectual antes iba aumentando generación tras generación y ahora, en cambio, disminuye, ¿no? Está totalmente parado. ¿Y esto se puede relacionar directamente con las pantallas, con el uso que estamos haciendo?
Eso parece, no se puede decir estrictamente porque puede haber otros muchos factores. El efecto Flynn, pues lo que explicaba, ¿no? Para quien no sepa lo que es que hasta los años 80-90 el coeficiente intelectual de la población iba subiendo y subiendo, y los investigadores lo achacaban, bueno, pues cada vez hay mejor nutrición, mejor apoyo social, mejor sanidad, etc. Y eso hace que nuestra inteligencia vaya subiendo. Y ahí vieron que hubo un parón, ¿no? Una meseta, se ralentizó y se empezó a asociar, había aparecido la televisión 20 años antes, 30 años antes, bueno, ya tenía algo que ver. Pero es que lo que se ha visto después, en nuestro siglo XXI, es que no solo se ha ralentizado, ya no sigue aumentando el coeficiente intelectual, sino que de los niños, podemos decir que un niño, en el momento actual, la capacidad matemática, lo que dicen los estudios, de un niño de 11 años, es la que tenía un niño de 9 hace 20 años. Claro, esto lo dice la ciencia, lo dicen estudios que se han hecho. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué te sorprende a ti tanto, Sofía? ¿Por qué me sorprendió a mí tantísimo cuando lo leí? Porque lo que nos han contado era todo lo contrario. Era que las pantallas los iban a hacer más listos, los iban a hacer más libres, los iban a hacer más felices. Y ni los hacen más listos, ni los hacen más libres, ni los hacen más felices, sino todo lo contrario. Entonces, tenemos que decirlo porque la industria poderosísima que hay detrás va a seguir buscando sus estrategias para intentar seguir vendiéndonos una moto que no nos vale, que no la podemos comprar. Pero entonces, ahí tenéis un papel importantísimo, yo creo, los profesionales del periodismo, ¿no? Porque si ponemos en un mismo nivel lo que dice la ciencia o lo que pueda decir, con todos mis respetos, un tertuliano que a lo mejor no ha leído los artículos científicos y lo que tiene es una opinión, no un criterio científico, estaremos teniendo conversaciones en niveles diferentes que seguirán generando confusión y que no nos permitirán o nos dificultarán o harán más lento el cambio que necesitamos.
Estamos hablando con Javier Álvarez y es experto en trastornos del sueño. Hemos hablado de lo que roban esas pantallas en horas de sueño a los adolescentes, a los chavales, pero también a los adultos, ¿no? Nos vamos a la cama mirando, bueno, pues en mi caso las últimas noticias del día y demás, en la pantalla del móvil, mirando correos electrónicos, contestando mensajes de WhatsApp. ¿Qué deberíamos hacer, Javier? Porque luego decimos que no dormimos, pero parece que está relacionado, ¿no?
Bueno, concienciarnos de la importancia del sueño, concienciarnos de que uno de los mayores ladrones del sueño son las pantallas, que nuestros niños son débiles y adolescentes, son frágiles, que los tenemos que proteger, que los tenemos que ayudar y que hay alternativas, que existe la posibilidad del juego analógico, que existe la posibilidad de actividad física, cada vez más niños y adolescentes sedentarios, eso no puede ser, que tenemos los padres buscar el tiempo de donde sea para estar con ellos, para darles tiempo de calidad y para que sepan que alejarlos de las pantallas es un acto de amor, no es un acto nunca de castigo. Y en Generación Zombie ponemos un plan de acción inicial para que lo tengan fácil, para que lo puedan poner en marcha y para que vean que no es imposible. Ya son muchos los padres que me escriben y dicen, de verdad, muchísimas gracias porque de verdad esto está funcionando, pensábamos que no era posible y sí que lo es. Y cuantos más seamos los que sumamos, ese niño que ha dejado las pantallas, ese adolescente que usa las pantallas limitándolas mucho tiempo, es un referente para otros amigos. Les va a ayudar y aquí podemos conseguir un efecto piramidal fantástico en positivo, un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso en el que estamos metidos.
Ponnos un ejemplo de entretenimiento analógico. Así que ahora tanto, quien más y quien menos nos está escuchando en casa, con niños en casa, con adolescentes en casa,
como te decía,
con muchos días por delante de verano.
Por supuesto. Actividad física, fundamental, porque no hay una de las cosas más saludables. Si puede ser al aire libre y en la naturaleza, muchísimo mejor. Todas las artes, pintar, escuchar música, crear música, dibujar, jugar a juegos de mesa, la lectura, que no lo he comentado en toda la entrevista, la lectura es una herramienta fundamental para un correcto neurodesarrollo. La lectura sí que hace a los niños y a los adolescentes más listos. No saben lo que es un libro muchos, y si lo cogen les quema en las manos y te dicen, no, es que no puedo leer porque me leo una página 10 veces y no soy capaz. Claro, hay que entrenar la atención. La atención está hackeada por las pantallas, pero la atención es un músculo que nosotros podemos entrenar. Y si la entrenamos la atención, ayudaremos a transformar esta situación complicada y preocupante que tenemos hoy en día. Hay muchas alternativas, es cuestión de ponerlas, y poner límites a las pantallas y alejarlas y tener espacios en familia de conversación sin pantallas. No comer con una pantalla de fondo, nunca comer en las comidas que hay una pantalla de fondo. En los dormitorios no puede entrar el móvil de los niños y los adolescentes, no puede entrar. Después de cenar ya hay que intentar que no se use y dedicarles todo el tiempo que podamos, porque realmente vale muchísimo la pena y lo agradeceremos toda la vida.
Uh-huh. Oye, Javier, y para los adultos, me decía antes Antonio Raiz, pues si tienes a un experto en sueño, tú pregúntale qué hacemos la gente que tenemos que irnos supuestamente, mantener una rutina, ¿no? Irnos a dormir pronto en verano con calor, con los niños jugando en la calle o en casa, con estas temperaturas, con un montón de estímulos por un lado, que te tienes que continuar una vida normal, ¿no? Pero fuera de lo que son las rutinas. ¿Qué hacemos?
No es fácil, porque el calor nos dificulta muchísimo el sueño, que tengamos un horario tan tardío en nuestro país y luz hasta tan tarde nos dificulta el sueño, pero intentar tener un día lo más tranquilo posible, lo más equilibrado en cuanto a la temperatura, pues refrescar la casa, lógicamente, intentar cenar temprano, intentar alejarnos de las pantallas las horas previas, y si aún así con todo eso tenemos, no olvidar la actividad física durante el día, que es fundamental, y si aún así tenemos ciertas dificultades por esas características especiales, sobre todo por la temperatura, entender que, bueno, pasará. No pasa nada. Muchas veces en el insomnio es tan importante aceptar las malas noches como superarlas, porque si no, sí puedo entrar en bucle y empezar a controlar demasiado el sueño y estar pendiente del sueño y cuántas horas llevo y cuántas horas necesito y me he despertado a tal hora. Y entonces podemos cronificar, que hacer que se alargue en el tiempo el insomnio, cuando en realidad era una cuestión de unos días, y sobre todo, a ver, ojalá y le llegue a todo el mundo muy prontito las vacaciones, que eso es una herramienta fantástica para dormir bien. Y
esa
que
las es la
aprovechen
mejor.
Y que las aprovechen disfrutando en familia, disfrutando al aire libre, estando y fuera las pantallas, que hagan un reset de pantallas durante estas vacaciones, que será maravilloso. Libros, actividad física, familia, son pilares básicos para la salud.
Claro, es que a veces le decimos al niño, nada de móvil, que esto es verano y te tienes que entretener, pero nosotros a la vez no nos desenganchamos, ¿no? Y es Sofía, fácil si no predicamos con el ejemplo.
Qué razón, Sofía, y no lo hemos comentado tampoco, pero esa es una de las piezas claves. Si yo le doy, digo a mi hijo, no puedes usar el móvil, el móvil es perjudicial, pero se lo estoy diciendo con un móvil en la mano o el tiempo que me ven a mí con ellos. Entonces, todos aquellos que tengan niños pequeños, que intenten evitar eso, para que no lo vean en el crecimiento, porque si no, cuando se lo den en la adolescencia, ¿qué autoridad tiene el padre si estás diciendo lo contrario que haces?
Claro. Doctor Javier Álvarez, como siempre, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE, dándonos estas claves tan importantes y que todos, quien más y quien menos, tenemos ese problema del que hablábamos.
El placer es mío y gracias a vosotros por ser altavoz para algo tan importante y esperemos que podamos ayudar a mucha gente. Un placer, muy buen verano.
Gracias, Javier.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ahora mismo podemos decir que la evolución en cuanto a los incendios es positiva, aunque hay focos que preocupan hasta ahora. En Galicia ya hay 3 incendios activos. El que centra toda nuestra atención ahora mismo es el de